RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Aquí comienza RCN Noticias del Fin de Semana. Dirige Yolanda Ruiz.
12:31. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en la ciudad de Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y sigue la preocupación por los cambios climatológicos que se vienen registrando en las diferentes regiones del territorio colombiano, entre ellas en Norte de Santander, donde el gobierno nacional viene exigiendo en los distintos departamentos un plan de contingencia para atender la sequía y el invierno en otro lado. Mientras tanto, los alcaldes de Toledo y Cubará han solicitado a la comunidad no consumir pescado de la zona por los inconvenientes que se han registrado por el derrame de crudo de petróleo que afecta al río Cubogón y al río Arauca. Y aproximadamente 3.000 habitantes de la zona rural de Tibú durante varias horas enfrentaron problemas de luz por la activación de un explosivo contra una de las líneas de conducción. El Consejo de Cúcuta se ha sumado a la protesta anunciada para el próximo 3 de abril, en donde las centrales obreras y el comercio han manifestado que se busca llamar la atención del gobierno nacional ante las dificultades que enfrentan en materia económica. Para el 3 de abril se tiene previsto un paro total, es decir, el comercio no abrirá las puertas, los taxistas tampoco saldrán a trabajar. Las centrales obreras hablan que el sector de la salud y la educación tampoco brindarán su servicio porque se busca un consejo de ministros para atender la crisis económica de la frontera. Estos y otros temas los estaremos ampliando en nuestra agenda informativa de RCN Noticias del Mediodía. Bienvenidos.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12:33. Los alcaldes de Toledo y Cubará solicitan a la comunidad no consumir pescado de la zona por la contaminación de petróleo que ha originado los atentados contra Copetrol. El gobierno nacional viene exigiendo en los distintos departamentos un plan de contingencia ante los cambios climatológicos que enfrenta el país. Aproximadamente 3.000 habitantes de la zona rural de Tibú durante varias horas enfrentaron problemas de luz, la activación de un explosivo contra una de las líneas de conducción de energía. Para el próximo 4 de abril se tiene previsto la Marcha por la Vida y el Perdón 2014, organizado por la Diócesis de Cúcuta. El Consejo del Municipio de Cúcuta se une a la protesta prevista para el próximo 3 de abril, en donde las centrales obreras, el comercio y los taxistas exigirán al Gobierno Nacional un Consejo de Ministros. La Policía Metropolitana incautó cerca de 3.000 pollos en pie y media tonelada de carne de pollo en canal de contrabando. Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12:34. Los alcaldes de Toledo y Cubará han solicitado a la comunidad no consumir pescado de la zona por la contaminación de petróleo que ha originado los atentados contra Ecopetrol. Han indicado que, infortunadamente, el derrame de crudo afecta al río Cubogón y, asimismo, al río Arauca, en donde, infortunadamente, tres departamentos en esos momentos se enfrentan pérdidas económicas por los atentados al sector petrolero y, asimismo, daños ambientales. Se trata del Norte de Santander, Arauca y Boyacá, en donde la comunidad y los alcaldes reconocen que en lo que ha transcurrido el presente año, más de 15 atentados se han registrado. En esos momentos, la preocupación surge porque estamos en una época de subienda y cuando se espera asimismo el consumo de pescado por la época de cuaresma. El alcalde de Cubará recomienda comprar pescado de otras regiones del país, pero solicita a los organismos de salud y a los organismos ambientales estar pendiente de la venta de pescado.
El bocachico, la dorada, el bagre, es un pescado que por tradición que va y se mantiene, se conserva en las lagunas, en los esteros del departamento de Arauca, y que por estas fechas sale hacia el río Arauca y lo que hace es subir a poner sus huevos en la parte alta del río Cubá, en la parte alta del río Cubarí, y ahí es cuando se ve la subienda, ahí es cuando los consumidores, los pescadores aprovechan para cazar parte de este pescado. De tal manera, pues estaremos esperando a ver qué va a pasar con esta situación, qué va a pasar con este impacto en estas importantes zonas.
El alcalde de Cubará requiere urgentemente una reunión de los mandatarios de las zonas afectadas, así sean de departamentos distintos, pero asimismo considera urgente la presencia de las corporaciones del medio ambiente para evitar la mortandad de peces y la activación rápida de las barreras de protección por parte de Ecopetrol después de registrarse un atentado contra el oleoducto. Y a propósito de la situación difícil que se viene presentando en el medio ambiente por culpa de las acciones violentas, también hay otra situación, la sequía en gran parte del territorio colombiano, que deja pérdidas económicas en distintos cultivos. Los cambios climatológicos han obligado que el gobierno nacional revise el plan de contingencia que se viene aplicando por parte de cada una de las organizaciones del medio ambiente, cuáles son las prevenciones que realizan la oficina precisamente que busca evitar desastres ante cualquier cambio de fenómenos naturales.
Se ha trazado el departamento del Norte de Santander en este proyecto con el apoyo de la Comisión Europea para justamente integrar los sectores público, privado y la comunidad en general en todos los 40 municipios del departamento. Este es apenas el foro departamental después de haber realizado ya varios talleres y actividades a nivel municipal en las diferentes regiones del departamento. De tal suerte que el proyecto, como viene desarrollando, lo que se espera es que cimente el compromiso que tiene el departamento en todos sus estamentos público y privado y de la comunidad general, como lo mencioné, en pro de la gestión del riesgo como una visión de desarrollo departamental. El departamento del Norte de Santander, como todas las regiones del país, debe trazar su desarrollo social y económico en función de sus condiciones de riesgo, no de espaldas a él. Es una forma de poder asegurar la sostenibilidad y en el mediano y largo plazo poder garantizar la real prevención de desastres. Yo creo que ustedes, las personas acá de la región, lo conocen bastante bien. La gobernación ha venido fortaleciéndose. Aquí hay una organización de organismos operativos que participan en la atención de las emergencias muy fortalecidos. Este es un proyecto justamente que es un proyecto de la Cruz Roja Colombiana, da una muestra de ello.
Se espera entonces la respuesta, asimismo, de los alcaldes de los diferentes municipios del departamento, la activación del Comité Local de Emergencias, porque en algunos casos los mandatarios no dan los recursos suficientes para atender cualquier emergencia que se pueda presentar. En esos momentos, aunque el IDEAN había señalado que llegaba la temporada invernal y que la región andina sería la más afectada entre esos norte de Santander, la sequía viene afectando esta zona del país. En gran parte de los municipios se han registrado en los últimos días incendios forestales. Se tiene el reporte de aproximadamente 5 incendios forestales que afectan las zonas verdes, mientras que en otros municipios, 3 o 4 localidades del departamento, las lluvias han dejado graves problemas.
Estamos en RCN Noticias.
Doce del día, 39 minutos, y Sanar, la entidad encargada de atender a los niños enfermos de cáncer, niños de bajos recursos económicos, hoy está conmemorando 25 años de servicio en Norte de Santander. Las actividades especiales se iniciaron con la celebración de una Eucaristía a las 11 de la mañana en la Iglesia Carmelitas, y en horas de la tarde se tendrá un evento cultural, un evento recreativo con los niños enfermos de cáncer. En horas de la noche, el gobierno departamental y el gobierno municipal realizará una condecoración a quienes forman parte de esta entidad que trabajan por los niños enfermos de cáncer y que son más de 60 niños en Norte de Santander. Pilar Serrano, quien es la presidenta de esta entidad, así lo confirma a RCN Noticias.
Tenemos 60 niños en tratamiento, sumado a los niños que están ya en remisión, saliendo ya de su tratamiento, 160. Pero la fundación agrupa en estos 25 años, yo diría que unos 500 niños que, aunque ya están totalmente curados, siempre han estado vinculados de una u otra forma. Unos inclusive ahora son voluntarios de la Fundación Sanar.
¿Cómo hacen ustedes para sostenerse económicamente?
Nosotros hacemos una serie de actividades para recaudar fondos porque no tenemos ninguna ayuda estatal. Tenemos un programador o calendario, tenemos la rifa del carro, tenemos también las tarjetas blancas de condolencia y nuestro programa bandera, que es la recolección de tapitas de vida. recoger todas las tapitas plásticas de los envases. Son importantes porque son beneficio para nuestros niños con cáncer del Hospital Erasmo Meos de Cúcuta y del departamento.
¿Qué es lo que hacen con las tapitas ustedes?
Las tapitas las vendemos por reciclaje y con esos dineros que entran a la fundación podemos sostener nuestra fundación y dar todos los beneficios que los niños con cáncer necesitan. ¿Qué pasa con esas tapitas? La gente pregunta, una vez que las tapitas se entregan, ¿qué sucede con las tapas? ¿A dónde van? Son recicladas, son molidas y se convierten en los ganchos de ropa, de la lavandería, de los almacenes de grandes superficies, el recogedor, el balde, etcétera, todo lo que sea plástico.
Para las personas que tienen una buena cabellera y también pueden aportar porque a los niños se les cae el cabello, en el tratamiento de quimioterapia requieren las pelucas.
Sí, es un acto de amor cortarse lo que para las mujeres es algo muy valioso y un símbolo de feminidad, el pelo largo. Nosotros recibimos, claro que sí, las donaciones de cabello son bienvenidas, las niñitas pueden tener sus peluquitas y gracias porque yo sé que hay mucha gente vinculada a esta causa.
Es Pilar Serrano, quien es la presidenta de Sanar, la entidad que desde hace 25 años le brinda el apoyo psicosocial que requieren los niños enfermos de cáncer, los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Para las personas que nos escuchan, las tapitas de las botellas, todo lo relacionado con el plástico que de pronto para nosotros es basura y lo desechamos, lo puede recoger y llevarlo a Sanar. Sanar está ubicado en el segundo piso del Hospital Erasmo Meos. Allí todo lo relacionado con plástico usted lo puede donar. Es una forma de ayudar a las personas que trabajan en esta entidad. Y también aquellas mujeres que gozan de una hermosa cabellera, también la puede donar para la realización de las pelucas que requieren los niños cuando se les cae el cabello por el tratamiento de la quimioterapia.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 42 minutos. Y el señor José María González, quien es uno de los representantes de Asocambios, se ha referido a la situación económica tan difícil que afronta la frontera. Los desniveles económicos, infortunadamente, originan un desempleo en Cúcuta, en el área metropolitana, la fuerte devaluación de la moneda del vecino país, y ha señalado que las políticas económicas establecidas por el gobierno venezolano, pues infortunadamente empeora cada día más a la zona de frontera.
Se creía que eso iba a arrancar alrededor de 30 bolívares por dólar, arrancó en 51, lo cual pues implica una devaluación muy fuerte, pero igualmente hay que esperar, son dos días, hoy es el tercer día de estas subastas, a ver cómo se sigue el comportamiento, pues, pero el escenario está para que eso realmente pues se mantenga sobre estos niveles y baja sea muy poco, porque todos sabemos la dificultad que tiene Venezuela en cuanto a sus reservas de divisas y todas estas cuestiones. Hay problemas más de fondo que no solo se resuelven con, digamos, resolviendo temas cambiarios como es este, en este caso el SICAR, pero bueno, hay que hacer el seguimiento y mirar a ver cómo se comporta en los próximos días, ¿no? Pues mire, algo de especulación también se dio, ¿no? Y expectativa, porque el fin de semana, principios, digamos el lunes festivo, alcanzó a estar alrededor de 38-40 pesos por bolívar, fuerte. Ya cuando se supieron los resultados del lunes y el martes mismo, ya el bolívar empezó a bajar, 36-34, actualmente estamos promedio alrededor de 30 pesos por bolívar fuerte, ¿no? O sea, volvió como a retomar sus precios anteriores, pero igualmente hay que seguir a la expectativa, a ver qué va sucediendo con el tema del SICAD y cómo afecta el dólar paralelo, que es en últimas quien nos determina en qué precio va a estar el bolívar en la frontera.
Bueno, ese es el señor José María González, representante de Asocambios. El bolívar subiría por el SICAD 2. La entrada en funcionamiento del nuevo sistema cambiario en Venezuela, conocido como el SICAD 2, ha generado gran expectativa sobre la cotización del bolívar en la frontera, llevándolo a subir casi a 11 en los últimos días. El precio del bolívar pasó de 24 a 35 en las casas de cambio en Cúcuta, lo que para el presidente de la Junta Directiva de Fenalco Norte de Santander ha sido el resultado de la especulación generada por el nuevo sistema de cambio.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
12 del día, 45 minutos, y hasta ahora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes, Carlos Humberto.
Olga, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. El Cúcuta Deportivo esta mañana ha hecho práctica de fútbol en el Estadio General Santander. Aproximadamente 45 minutos trabajó el técnico Héctor Estrada. Ha colocado la siguiente nómina, que posiblemente sería la que actuaría este domingo ante Valledupar. aunque oficialmente el técnico no ha dado a conocer la formación inicialista. El golero Mosquera, Baldomero Perlaza y Mauricio Duarte como laterales. John García y Luis Vergara como zagueros centrales. En la mitad de la cancha trabajó con Edwin del Castillo, Diego Espinel, Cristian Lazo y John Ulloque. Y en ataque trabajó con Víctor Uribe y Juvernei Franco. Le preguntamos al profesor Cristian Juliao, preparador físico, la importancia del resultado de victoria en este juego ante Valledupar.
Creemos que ese partido va a ser muy importante contra Valledupar el día domingo, porque si nosotros ganamos ya le sacaríamos 5 puntos al octavo, al noveno, perdón, entonces pues y nos colocamos otra vez de terceros, cuartos, entonces pues.
Los emergentes del cuadro rojinegro serían Vargas, que ya realizó trabajo de fútbol, el delantero Miguel Pérez, Mauricio Marín, Leonardo Lázaro y Felipe Arboleda. Luis Vergara hará pareja de zagueros centrales con John García y nos da su opinión del partido.
El profe dice que hay que solamente sumar de a tres. Si queremos estar entre los 8, si queremos estar pensando en objetivos grandes, tenemos que comenzar a sumar de a tres, no solamente aquí en local, sino por fuera. Eso es lo que tenemos mentalizado nosotros, sabiendo de que, bueno, que son rivales directos, rivales difíciles, pero que no es nada imposible para un equipo como Cúcuta, que tenemos una plantilla para ser campeón.
Y esta noche en Tocancipá, el quinteto Balcones de Cúcuta, dirigido por Carlos Gil, enfrentará el primer partido de visitante del fin de semana ante Cóndores de Cundinamarca. El técnico desplazó la siguiente nómina de jugadores: John Romero, José Vaquero, Carlos Palacios, José López, Héctor Díaz, Francisco Centeno, Jacob Setter, Fernando Lucena, David Reyes y Sergio Escamilla. Carlos Humberto Ortega presentó los deportes para RCN Noticias.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12:48, y aunque estamos enfrentando una época de sequía en gran parte del territorio del norte de Santander, pero como lo indicábamos al iniciar, la presidenta de Misión, Elidiana, había señalado que era una temporada de lluvias en gran parte del territorio colombiano, y así sucede, son temporadas atípicas. En la ciudad de Cúcuta se llevó a cabo una capacitación, especialmente con los líderes comunales, cómo se debe trabajar en los distintos sectores, en los distintos barrios, para evitar las inundaciones, lo que tiene que ver con la limpieza de los canales.
Normalmente se está haciendo mantenimiento de canales según lo cumple el contrato 030. Se estaba haciendo, hasta hace poco, estaba haciendo la limpieza del canal Bogotá, se están haciendo la limpieza de los desalinadores, se hace la limpieza de todo lo que está contemplado en el contrato 030. Tenemos todo eso contemplado. Sin embargo, estamos tratando de mirar a ver cuáles son los canales que más se afectan. Que más se afecta en el sentido de la parte de las lluvias, para mirar si de pronto podemos tenerlos limpios antes de que empiece la temporada de agua y lluvia. Sin embargo, pues como indica el contrato 030, nosotros estamos cumpliendo en esta parte. Por parte de los usuarios también les solicitamos también el evitar en lo posible, evitar completamente que arroje las aguas, que arrojen basuras y toda esta parte de los canales, porque esto es lo que lo hace que se colmate y finalmente las aguas lluvias que deben ir por esos canales no corren, no fluyen correctamente. La gente normalmente arroja basuras, arroja animales muertos, arroja colchones, hemos encontrado hasta enseres, sillones, sillas, y todo esto, entonces esos canales, entonces lo que produce que finalmente la agua de agua lluvia no corra por ahí, no fluya por ahí. Entonces esa es la limpieza que nosotros ejecutamos. Pero que si los usuarios no colaboran en ese sentido, la limpieza del canal demorará a lo mucho 15, 20 días y otra vez vuelve y se colmate. Entonces, un esfuerzo que la empresa hace para tener estos canales limpios, entonces necesitamos que lo cumpla los usuarios.
Bueno, esperamos entonces la respuesta oportuna por parte de la misma ciudadanía, colaborar aprovechando este periodo de sequía para que cuando llegue el invierno no se presenten graves consecuencias por las lluvias.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12:50, y cerca de 3.000 aves en pie y media tonelada de carne de pollo en canal de procedencia extranjera, valuados comercialmente en cerca de 30 millones de pesos, fueron incautados por efectivos de la Policía Fiscal Aduanera como resultado de 4 operativos anticontrabandos adelantados en la zona de frontera con Venezuela, en un procedimiento realizado por los uniformados en la vereda de Los Peracos, vía que comunica de Cerro Tasajero a Cúcuta. Fue interceptado un camión conducido por un hombre de 22 años de edad, residente en el barrio Las Américas de Cúcuta, quien transportaba 1.007 pollos blancos vivos. En esta misma vía, aproximadamente a 3 kilómetros metros de la vía principal fue ubicado otro camión de placa de Bogotá conducido por un hombre de 32 años, residente en el barrio Panamericano, quien transportaba varias canastillas plásticas con 982 pollos de similares características. Por ese mismo carreteable se movilizaba un camión en el cual eran transportados 970 pollos vivos al interior de canastos, los cuales, al igual que en los dos casos anteriores, eran transportados sin ningún tipo de documento o soporte que acreditara el legal ingreso a territorio aduanero nacional colombiano. Así lo confirma Recién Noticias el coronel Nelton Borja.
Sí, dentro de la estrategia integral contra el contrabando, la Policía Metropolitana logra, a través de la especialidad de la Policía Fiscal de Aduanera, realizar cuatro operativos que traen y establecen, desde el punto de vista de capturas y de judicialización, la incautación de 3.000 pollos y asimismo media tonelada de carne. Esto nos permite presentar resultados en tema neurálgico y de importancia para la ciudad, como es el tema de salubridad, un tema de cómo están transportados estos elementos, y ahí es donde llamamos la atención y por eso este resultado tan importante. Bueno, en diferentes sectores de la metropolitana, cerca a la frontera, y gracias a la actividad y la información de la comunidad. Todos en vehículos de diferentes características, pero resaltando que ninguno cumplía con las normas de salubridad.
Esta mercancía incautada por la Policía Metropolitana de Cúcuta fue dejada a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Si tiene alguna queja, reclamo o comentario positivo, ingrese a rcnradio.com y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 53 minutos, y el SENA adelanta un programa de inglés que busca que todos los estudiantes en sus distintas áreas adquieran el curso de inglés. Se espera asimismo llegar hacia otros puntos del departamento, no solamente en Cúcuta, sino en distintos municipios de la región. Fabio García, quien es uno de los directivos del SENA, ha sido confirmado recién en Noticias.
Para el próximo jueves, a las 5 de la tarde, donde haremos el lanzamiento oficial del Club de Inglés, el Club de Bilingüismo. Es una estrategia estructurada por nuestros instructores en cabeza y liderazgo del director regional para promover el afianzamiento del segundo idioma y crear unos espacios que favorezcan el intercambio de experiencias, donde las personas dialogarán en inglés, conversarán sobre tópicos específicos de los países, pero todo en inglés, buscando con ello, primero que todo, familiarizar a las personas en el habla y en la escucha, que es lo más difícil cuando usted aprende un segundo idioma. Entonces, el próximo jueves a las 5 de la tarde.
Fabio García, quien ha señalado que este evento no solamente se llevará a Cúcuta, sino también en otros puntos del departamento. Y a propósito del SENA, se ha unido a la Feria del Calzado, que se viene realizando en la capital del norte de Santander. Compradores de las principales ciudades del país hacen presencia en la primera feria que organiza la Corporación de Industriales del Calzado del departamento. El evento cuenta ya hoy con su tercer y último día, en donde se reúnen 80 empresarios dedicados a la producción de todo tipo de calzado en Cúcuta y en el área metropolitana. Esto fue confirmado cuando se espera mirar otros mercados. Hay empresarios de Medellín, de Cali, de Cartagena, de Barranquilla, de Bogotá. Para la organización de la feria, los empresarios del departamento expresaron su malestar por la ausencia de la alcaldía de Cúcuta y la gobernación del norte de Santander. Solo se contó con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cúcuta y del SENA.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 55 minutos, y así como se busca reactivar los comités locales de emergencias en los diferentes municipios del departamento por los cambios climatológicos que viene enfrentando el territorio colombiano, la sequía y asimismo el invierno en otras partes del territorio nacional, se busca también capacitar a la comunidad, a los jóvenes, para que sean los mismos brigadistas, la recuperación del medio ambiente en los puntos extremos, en donde infortunadamente no llega la mano del gobierno, no hay la inversión que se requiere, pero que la misma comunidad debe salir en defensa del medio ambiente.
decirle a la gente que hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta siempre estar mirando de todo punto de vista su terreno, porque a veces se presenta un problema grave como lo que pasó en el barrio San Rafael. En el barrio San Rafael era una catástrofe anunciada, las casas se estaban deslizando poco a poco, la gente le estaba metiendo a sus casitas, pero se les había comunicado 3 años de anticipación que por favor, si iban a tomar esa medida de remodelar sus casas, también tomaran la medida de sembrar el pasto vetiver, porque eso precisamente era lo que se le estaba aconsejando a la comunidad de San Rafael en la parte alta. De ahí que ellos no hacen caso, se les vienen todas las casas abajo, y eso se debe pues a que no tomaron la precaución de la siembra del pasto vetiver, que les hubiera ayudado en gran parte. Se preocuparon por arreglar, remodelar sus viviendas, pero no se preocuparon por prestar la atención debida al terreno, ya que el terreno poco a poco se estaba deslizando, estaba la humedad, las diferentes cañerías estaban internándose por la montaña. Llegó el tiempo en que ya esto fue un problema de la noche a la mañana que se presenta, todas las casas se deslizan, las casas de arriba empiezan a tumbar todas las de abajo, y ahí la gente pues queda damnificada todavía esperando que le solucionen, y no se les ha solucionado en gran parte este problema. La gente sigue damnificada en San Rafael. Ustedes vieron que de ahí sacaron un pocolón de plata, muchos millones invirtieron en botar un poco de barro, un poco de lodo, pero no se le dio la solución que se le iba a dar a esa parte afectada de la zona sur de la ciudad.
¿Qué recomendaciones ofrecen ustedes a las comunidades que viven en zonas de alto riesgo?
Ya le digo que tengan muy en cuenta lo que está pasando con su vivienda, con su terreno, para que no tengan que lamentar casos lamentables. Tomamos medidas de precaución inmediatas.
Bueno, en la ciudad de Cúcuta, más de 3.000 familias se encuentran ubicadas en zona de alto riesgo en distintos puntos de la ciudad. Muchos de ellos han sido afectados por la ola invernal del 2010, 2011, 2012, y todavía, pese a los anuncios del gobierno, pues infortunadamente no han sido reubicados. La mayoría siguen en sus propias viviendas, y esto podría empeorar, como lo hemos hablado, el cambio climatológico, lluvias, después viene la sequía, y eso es lo que debilita las tierras, los terrenos en donde pues ya se les había anunciado, dicen las autoridades inicialmente, no era propicio para la construcción de vivienda, pero muchos lo hacen en vista de los bajos recursos económicos.
Denuncie @rcnradio.com, un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com. RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 59 minutos, aproximadamente 3.000 habitantes de 5 corregimientos de Tibú durante 5 horas enfrentaron un corte de luz por la activación de un explosivo que afectó una línea de conducción de energía. El coronel Alberto Romero, comandante de la Brigada 30 del Ejército, dijo a RCN Noticias que integrantes del Frente 33 de la guerrilla de las FARC atentaron contra la población civil al activar un explosivo en plena vía pública. Ante las dificultades mencionadas, personal de centrales eléctricas restableció la luz con otra línea de conducción, permitiendo que la población no se vea afectada ante esta acción violenta. 12 del día, 59 minutos, y hoy se esperaba el pronunciamiento por parte del alcalde de Cúcuta, don Amaris Ramírez, ante el fallo del Consejo de Estado que le permite continuar como mandatario de los cucuteños. Varios concejales que forman parte de la oposición han expresado que se espera conocer detalles del fallo, y asimismo se busca trabajar en forma conjunta por el bienestar de la ciudad.
Si tiene alguna queja, reclamo o comentario positivo, ingrese a rcnradio.com y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente.
1 de la tarde en punto, el martes terminó en todo el territorio colombiano el proceso de inscripción de cédulas para las elecciones presidenciales del 25 de mayo.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.